Buenos días. Estoy a todos bienvenidos a esta comisión de presupuestos y hacienda, donde empezamos esta semana con las comisiones de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias. Y en primer lugar me gustaría que preguntarle a los grupos parlamentarios si existen sustituciones de algunos de los grupos. Por el grupo mixto, entiendo que no es Vidina. ¿El Grupo Popular tiene sustituciones? No. ¿Grupo Nacionalista? Arran. ¿HG tampoco? ¿Podemos tampoco tiene sustituciones? ¿No ganaría tampoco? ¿Grupo Socialista? Ninguna sustitución. Bueno, pues entonces empezamos con la comisión. En la mesa sí hay una sustitución en la mesa, bueno, un cambio. Secretario, se cambia por la portavoz del Grupo de Nueva Canaria. El único cambio, pero es en la mesa, no es en la comisión. Como ven, estrenamos el cronómetro, que yo creo que está muy bien, que lo tenemos en pantalla, así que, como en esta legislatura somos un grupo más y estamos ajustados de tiempo para, tenemos justo después de esta otra comisión de presupuestos, yo creo que está muy bien tener el tiempo, pero sí les voy a pedir que intenten ser estrictos con los tiempos a todas y a todos los que van a intervenir para poder cumplir con el horario de esta comisión. Siempre y cuando, pues, teníamos previsto avisarles, pero como los ven ahí, seré muy estricto a la hora de que en esta primera comisión el Gobierno, y en este caso como es el consejero de Hacienda, van a tener 25 minutos y todos los demás grupos de menor a mayor 10 minutos y cerrará el Gobierno con 10 minutos. Y doy la palabra entonces en este caso y la bienvenida al consejero de Hacienda y vicepresidente del Gobierno y a su equipo. Y comenzamos con la exposición del Gobierno, en este caso, por 25 minutos.
Muy buenos días, muchísimas gracias, señor presidente, señorías, buenos días, medios de comunicación. Primero, presentar a las personas que me acompañan, por si alguien no las conociera. Fermín Delgado es el viceconsejero del departamento y persona vinculada a la actividad parlamentaria en las últimas legislaturas. Luis Márquez, el director general de presupuesto. Está Miguel Ángel Pulido, que hace director general de coordinación de la vicepresidencia y la directora general de Relaciones Institucionales, y el jefe de gabinete también está por ahí en algún sitio, allá. Pues muchísimas gracias por... Me parece muy bien lo del reloj, lo que pasa que parece una indirecta, ¿no? Me pongan a mí 25 minutos para aplicar la ley de presupuestos cuando tenía previsto, solo en el contexto internacional, media hora, para exponerles a ustedes los condicionantes económicos a los que nos enfrentamos, pues me obliga a cambiar el ritmo y las previsiones. Señor presidente, señoría, estamos en una nueva etapa de la política canaria, producto de los resultados electorales y de una mayoría alternativa, distinta, de cambio, de progreso, que se concretó en un acuerdo entre cuatro organizaciones políticas, entre cuatro grupos parlamentarios, que en virtud de las coincidencias programáticas juntamos las fuerzas para construir una nueva mayoría. Una mayoría de progreso y de cambio a través de un acuerdo que firmamos el 22 de junio del año en curso y que fue, digamos, la clave del discurso del presidente del Gobierno en el debate de investidura del día 12 de julio. Es ahí donde hay que encontrar los referentes, las ideas, los principios, los valores, los objetivos que pretendemos imprimir en esta legislatura a todas las políticas gubernamentales, y desde luego el presupuesto constituye un elemento básico determinante de la orientación de la política, aunque este sea un presupuesto muy condicionado, hecho en muy poco tiempo, porque las circunstancias de los calendarios institucionales lo imponían. Es evidente que nuestras propuestas, nuestras ideas, nuestro programa tiene que estar condicionado, porque si no sería ir contra la realidad, por el entorno. Tenemos un entorno económico que ahí citamos de manera breve a nivel internacional, claramente de un proceso de freno, de desaceleración de la economía internacional, también de la economía europea, con dos incertidumbres relevantes. Hay más. La más que previsible salida del Reino Unido después de dos años de dimes y diretes de la Unión Europea y el impacto que eso va a tener en la propia economía británica, pero también en la propia Unión Europea, el proceso de confrontación global de bloques, la política esta de arancelaria ha afectado de manera muy relevante a uno de los grandes países, Alemania, que este año crecerá en torno al 0,5% con el peso específico que tiene este Estado en la Unión y, en definitiva, contención en el crecimiento global, contención en el crecimiento europeo, y no está ajeno del proceso europeo el Estado español, que además tiene sus variables propias que no facilitan el presente y el futuro. Me refiero a la situación de inestabilidad, de la ausencia de gobierno durante demasiado tiempo sin plenas funciones. Me refiero a la ausencia de leyes de presupuesto de orden estatal, que son determinantes para la economía pública, pero también para el conjunto de la economía, por el peso que tiene la economía pública en el conjunto de la economía, y a comunidades altamente dependientes como la nuestra, pues sin duda ninguna es una mala noticia la ausencia de un gobierno en plenas funciones y la ausencia de leyes de presupuesto, sobre todo si estas respetan nuestros derechos e intereses. Por lo tanto, a pesar de este contexto, nosotros hemos decidido sacar adelante en tiempo y forma la ley de presupuesto para el año 20 de esta nueva mayoría. Y lo hacemos siendo conscientes de que partimos de un presupuesto base, de un presupuesto mínimo, un presupuesto que mejorará con seguridad a poco que se estabilice la situación política española y las nuevas mayorías que se conformen y estabilicen un gobierno, respeten nuestros derechos. Por lo tanto, sepan ustedes que sobre este presupuesto lo hacemos teniendo en cuenta el contexto del crecimiento de la economía canaria, que lo hace muy moderadamente en las previsiones que hacemos, del 1,3%, medio punto por debajo de la economía española, en la línea de los últimos años. Mala noticia para el desarrollo de esta comunidad. Prosigue la desconvergencia económica de Canarias con respecto al resto del Estado. Mucho debemos hacer los sectores económicos e institucionales en Canarias para revertir ese proceso de desconvergencia que empieza a ser enormemente preocupante. Pero hemos decidido tirar hacia adelante con una ley de presupuesto. Hay otros que van a esperar. Nosotros creemos que tocaba hacer una ley de presupuesto. Cierto es que no es la ley de presupuesto ideal, es la ley de presupuesto que podemos hacer con nuestros propios mimbres, con nuestro propio esfuerzo, con nuestros propios recursos y los que vienen de fuera, con los recursos básicos y mínimos. Tal es así que no solamente vamos a estar condicionados por el entorno económico, sino por otro condicionante de la economía pública, del sector público español, que es la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Esta es una norma en desarrollo del artículo 135 de la Constitución, la Ley 2/2012, absolutamente determinante y encorsetadora del funcionamiento del sector público. Es imprescindible la reforma de esa norma. Algunos lo hemos defendido durante años. Creo que se pueden dar condiciones para revisar esa norma, porque especialmente a las comunidades que cumplen se les aplica un criterio restrictivo, que es que el superávit, ya consolidado en prácticamente la mayoría de las instituciones locales, también en el caso de Canarias las instituciones insulares y en gran medida la mayoría de las comunidades, se restringe la capacidad de gasto. Podemos tener recursos, pero no los podemos gastar porque hay una ley del año 12, en virtud de las condicionantes de entonces, que se mantiene en el tiempo a pesar del crecimiento, de la recuperación de la economía española y canaria, y que determina, condiciona, impide que podamos utilizar todos los recursos. Tal es así que para mejorar el gasto no financiero, aplicando la regla de gasto, el único mecanismo sobre los cálculos técnicos es la revisión de la fiscalidad. Si nosotros no revisamos la fiscalidad, dispondríamos de forma adicional en el presupuesto del año 20 de 138 millones adicionales. Y lo que nos permite llegar al 2,7, justamente a los 211 millones, es que, como dice el artículo 12.4 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, solo se mejora la regla de gasto, el límite de gasto no financiero, aumentando los ingresos por la vía normativa. Si no, estaríamos con los cálculos de la regla de gasto en un crecimiento de 138 millones de euros, que luego veremos que es claramente insuficiente, por ejemplo, para garantizar la financiación del capítulo 1. La situación es tan comprometida que hemos utilizado, digamos, el plan de estabilidad de julio del año 17. porque es el último plan de estabilidad aprobado en Consejo de Ministros y aprobado y suscrito en las Cortes Generales, de manera que trabajamos con un déficit público del 0%, con una regla de gasto del 2,8, lo que entonces se consideraba crecimiento nominal de la economía del año 20, y una deuda pública máxima del 15,3. Con estos mimbres, con la desaceleración económica, en la ausencia de política presupuestaria de orden estatal, con el condicionante de la ley de estabilidad y de la regla de gasto que compromete a la mayoría de las administraciones públicas y que nosotros, las fuerzas que componemos este gobierno, defendemos, deben ser modificadas de manera urgente para permitir que la capacidad financiera de las comunidades pueda ir, como debe ser, a la prestación de servicios ciudadanos. No tiene sentido, a estas alturas de la película, que existan decenas de miles de millones de euros de las corporaciones locales, de las comunidades autónomas, solo para amortizar deuda, que sería el mejor de los casos, en el peor de los casos, en las cuentas corrientes de las administraciones, porque hay una ley que si tuvo algún sentido, algunos no la defendimos nunca, fue en el año 12-13, en medio de la crisis, pero no tiene ningún sentido en el proceso de recuperación. Con este marco, el gasto no financiero es de 8.066 millones de euros, un más 2,7, exactamente 211 millones más. Como yo, cuando estaba en la oposición, a la que no pienso volver, defendía que el capítulo 1 al 7 son los que afectan a la ciudadanía, yo hablo siempre del capítulo 1 al 7, pero toca también hablar del capítulo 1 al 9, porque este presupuesto tiene capítulo 8 y tiene capítulo 9, y por lo tanto el capítulo del 1 al 9, el presupuesto aumenta en 9.569 millones de euros, más 8,7%, esencialmente porque tenemos que amortizar deuda que se vence en el año 20, deuda generada por gobiernos anteriores, muy comprensible, absolutamente normal, le pasa a todo el mundo, y los periodos de amortización están tasados. Unos años se amortizan 900 millones y otras 1.500. Otra cuestión es la fuente de financiación, que nosotros recurrimos hasta ahora solo al sector público para financiar la amortización de deuda, y nos vamos a plantear, en la línea de los objetivos que inspiran al Gobierno, a los que me referiré ahora, otras fuentes para financiarlo, aunque tiremos, busquemos en el Fondo de Facilidad Financiera, que es un fondo muy favorable a interés cero, o las fuentes de financiación. Por lo tanto, un presupuesto para la gente del 1 al 7 de 8.066 millones de euros, un más 2,7, y un presupuesto global de 9.579, un más 8,7. Este Gobierno, en el presupuesto y en todas sus políticas, va a estar impregnado por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y esto no son palabras, lo vamos a traducir a hechos. Toda la actuación, todas las actuaciones del Gobierno van a estar destinadas a defender el mayor nivel de inclusión social posible, a la mejora de los servicios públicos esenciales, a la reactivación de la economía, a la generación de empleo de calidad y, por supuesto, una economía más diversa, más productiva, más inteligente y, por lo tanto, con más futuro. Y la tercera hilo conductor de la acción gubernamental en el presupuesto y en su acción cotidiana tiene que ser la apuesta por la sostenibilidad, la transición ecológica, la lucha contra el cambio climático y todo lo que eso significa estarán en el ADN de la acción gubernamental. Y eso en gran medida lo hemos intentado en este nuestro primer presupuesto, insisto, condicionado, como les he planteado, por el contexto económico, político e institucional. En esa línea, el gasto social, y me refiero al gasto social para no confundirnos, me refiero al gasto social, a la educación, a la sanidad, a la justicia y seguridad, a la vivienda, al empleo y a los derechos sociales, representa el 75% del presupuesto de esta comunidad. 3 puntos más que el presupuesto anterior. Porque aquí hemos sumado esto y lo hemos comparado con esto. No hemos incorporado los recursos de las corporaciones locales. Aquí hemos sumado gasto social, sanidad, educación, Derechos sociales, empleo, vivienda y justicia y seguridad. 75%. De cada 100 euros, 75 se van a este menester. En este sentido, les destaco que el gasto social pasa a ser de 6.051 millones de euros. 6.551 millones, que son un 6,1% más que el año en curso. Las políticas sociales identificadas con estas políticas que he citado se incrementan en este presupuesto para el año 20 en un 6,1%, exactamente hasta 6.051 millones. Ahí están, como podrán comprender, la sanidad, la educación. La educación, nos vamos a un incremento en el departamento. El gobierno ha tenido que homogeneizar la nueva estructura y, por lo tanto, se compara de manera homogénea. Eso técnicamente está elaborado. Es decir, estamos comparando ahora el departamento de educación con deporte y con cultura. Y lo comparamos con estos parámetros del presupuesto anterior que estaban en otra estructura orgánica, organizativa del gobierno. El presupuesto de este departamento se va a 1.878 millones. Escuchen bien, 125 millones más. Más un 7,1%. A este presupuesto estamos seguros, desde luego algunos nos mataremos para conseguirlo, se tendrá que incrementar como mínimo los 42 millones del plan de infraestructuras educativas al que tenemos derecho y que no puede estar presupuestado porque quien tiene que presupuestar eso es el Estado, el Gobierno de España, cuando corresponda. De manera que en este presupuesto de educación, que la responsable del departamento lo explicará en detalle, se hace un esfuerzo para avanzar en el proceso de consolidación de gasto en relación al PIB con el objeto de intentar llegar al año 22 con muchas dificultades al 5%. Nuestros cálculos con la incorporación de los 41 millones del plan de empleo tiene que llevarnos necesariamente en torno al 3,92 del PIB. En la sanidad, bueno, decirle, aunque lo pensaba decir después, pero para el presupuesto vigente, que tuvo un incremento de gasto de 490 millones, destinó a la educación en el ejercicio vigente 53 millones más que el año anterior. Este presupuesto, con un incremento del 2,7 y con 211 millones de euros adicionales, destina al sistema educativo 125 millones más. La sanidad tendrá un presupuesto de 3.140 millones. Este presupuesto le destinó a la sanidad el incremento del año anterior exactamente 78 millones cuando el incremento de adicional de gastos era de 490. Este, con 211, aumenta 134 millones más un 4,5. En derechos sociales, que es un departamento que agrupa esencialmente casi todas las políticas sociales, porque vivienda, que lo puede ser, no está en este departamento, aumenta 45,4 millones, un 9,5. Este sería un departamento donde vamos a hacer un gran esfuerzo por mejorar los registros y las políticas en los próximos años. Y ahí hay un apunte en la línea de nuestros compromisos. La prestación canaria de inserción en transición hacia la renta canaria de ciudadanía se incrementa en 27 millones, que es un 44,2%, y a esta cantidad se le incorporará, a poco que respeten nuestros derechos las Cortes Generales cuando se constituyan, como mínimo 30 millones para luchar contra la pobreza. De manera que este parámetro, una de las claves de nuestro compromiso a favor de la inclusión, podrá disponer el año 20, a poco que respeten nuestros derechos, de 110 millones de euros para la prestación canaria de inserción versus renta canaria de ciudadanía cuando ésta sea legislada por ustedes, por este Parlamento. Por lo tanto, un esfuerzo importante también en asuntos sociales. En empleo y vivienda, rápidamente incrementamos los recursos para el Servicio Canario de Empleo en 38,7 millones, más 16,5%, y en el Instituto Canario de la Vivienda, más 15,4 millones, más 19,5. En definitiva, en relación a las políticas de inclusión, hacemos un esfuerzo en coherencia con nuestro discurso, con nuestro pacto y con el discurso de investidura del presidente. Pero no solo actuamos sobre las políticas sociales, sino sobre los sectores económicos. Y ahí hacemos dos grandes esfuerzos. Uno, en materia de inversión, manteniendo las inversiones por encima de los 1.000 millones de euros, con un esfuerzo propio muy importante, porque hay transferencias de capital que no recibiremos hasta que no tengamos una norma en plenas competencias y que son determinantes para las políticas anticíclicas, para tirar de la demanda, en definitiva, para crecer económicamente. Y los sectores económicos. Los sectores económicos para nosotros son determinantes. Hacemos un esfuerzo muy importante de un más 237 millones de euros, un más 13,6%, un más 13,6% para apostar por la agricultura, ganadería y pesca, que sube un 13 millones de euros, que coincide que es un 13%, turismo, industria y comercio gestionará 104 millones y comparativamente 7 millones más que el año anterior. A esto se añadirán como mínimo los 15 millones del Real Decreto Ley recién aprobado en la Diputación Permanente, que se habilitó por parte de las autoridades españolas para contribuir a mejorar la conectividad de Canarias y, por supuesto, las políticas turísticas que se tendrán que reflejar en la ley de presupuesto. Por eso siempre hablamos de que este es un presupuesto base, mínimo, hecho con nuestros mimbres, pero con muchas posibilidades de avanzar. También hacemos un esfuerzo importante en el Departamento de Economía, Conocimiento y Empleo, que la consejera del ramo lo explicará con más detalle, donde el I+D+I, la necesidad de ir hacia un modelo económico más diverso y más productivo, lo hacemos incorporando las políticas de empleo que dependen de ese departamento en un incremento de 45 millones, un más 14,5%. Y me detengo un momento en el área de transición ecológica y lucha contra la crisis climática. Esto va a estar en el ADN del Gobierno de manera determinante. Creemos que ya se acabó la época de que esto de la crisis climática, la transición ecológica, era un problema de intelectuales, de profesores y de muchachos bien informados. Esto es un problema del conjunto de la sociedad, y la sociedad canaria se tiene que comprometer de forma decisiva a una propuesta de sostenibilidad en todos los ámbitos, a tener una política definida de lucha contra la crisis climática, una política en favor de la economía circular, de verdad plantar cara al plástico, pero atender la política de residuos, atender una política eficiente en relación al agua, a que las energías renovables formen parte, no sea una obligación, porque a pesar de los avances que reconocemos en los últimos años, seguimos siendo de los territorios a la cola, teniendo las mejores condiciones. En definitiva, tenemos un presupuesto que en esta materia incrementa en 13,5%, en torno a 15 millones de euros, que será otro de los referentes. En definitiva, señoría, un presupuesto que orienta el gasto hacia la inclusión y la protección de los servicios públicos, un presupuesto que tiene muy presente a los sectores económicos y les protege y les ayuda en un presupuesto a pesar de sus enormes limitaciones y condicionantes, y un presupuesto que apuesta de forma decidida por la sostenibilidad, por la transición ecológica y por la lucha contra el cambio climático. Me detengo menos porque el tiempo que me otorgan ustedes, como saben, es escaso. Voy a ganarles la apuesta a mis colaboradores. No te consumirán los 25 minutos hablando de la coyuntura internacional, y como ven, les he hecho caso y no va a ser así. Dedicaré los minutos que me quedan a los dos departamentos que me toca defender y que siempre son lo último de este tema. El de Presidencia del Gobierno, que es un departamento que va a aumentar un 7,1, asociado fundamentalmente a la acción exterior y cooperación, el capítulo 4. La Fundación España Salud, 700.000 euros, los alimentos del exterior, 600.000 euros, y aumentamos de forma sensible la ayuda al pueblo saharaui en el capítulo 7, también en la construcción de equipamientos médicos y centros de día en el exterior. Se potencia la política de acción exterior del Gobierno, desde la Presidencia del Gobierno, como no puede ser de otra manera. En el caso del Departamento de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Europeos, decirle que donde único se produce un avance en el departamento relevante es en el capítulo 6, que los vamos a destinar a inversiones para mejorar los edificios administrativos, de manera especial la ecoeficiencia de estos edificios, también el parque móvil, y estamos intentando iniciar un proceso de plan director de las infraestructuras públicas, porque hemos notado notable deficiencia, alta dispersión y algunas ineficiencias en relación a alquileres y compraremos un análisis de situación, pero aquí duplicamos prácticamente el presupuesto, que es lo único que aumenta el departamento. Lo hacemos en el Instituto Canario de Estadística, que lo vamos a sacar del ostracismo. El Instituto Canario de Estadística se tiene que convertir en un instrumento para la muchísima información que maneja, llega a la ciudadanía, llega a los investigadores, llega a las administraciones y contribuye a tomar decisiones con información, porque las decisiones sin información, si no hay suerte, son decisiones desacertadas. Y lo hacemos también con la Agencia Tributaria de Canarias, que en el departamento que dirijo va a ser una de nuestras prioridades. Vamos a hacer de la Agencia Tributaria un instrumento para cumplir con su deber. Primero, estamos convencidos, aunque hemos hecho una revisión normativa que habíamos dicho en la campaña electoral, que está en nuestro acuerdo de los cuatro partidos, que está en el discurso del presidente, además de para mejorar la capacidad de gasto de esta comunidad, que de otra manera sería imposible. Nosotros creemos que la mejor política fiscal es ampliar la base de los contribuyentes, que pague todo el mundo, porque sigue habiendo una enorme brecha en la economía sumergida en Canarias. Hay muchísimo que hacer en ese ámbito y la Agencia Tributaria tiene que dotarse de los medios tecnológicos y de los recursos humanos pertinentes, y hacemos un esfuerzo en este presupuesto aquí, pero no será el único. Haremos de la Agencia Tributaria lo que debe ser, un instrumento para que la ciudadanía de Canarias tenga facilidades para pagar sus contribuciones al sector público, pero también haremos lo que tengamos que hacer para perseguir las bolsas de fraude, que siguen siendo muy relevantes en todas las estimaciones que conocemos. En definitiva, señorías, y voy a cumplir el tiempo, y eso sí que en mi caso tiene mérito y que ustedes no me lo van a dar, me lo apunto yo, hemos hecho un presupuesto, nuestro primer presupuesto, un presupuesto del Gobierno de progreso y de cambio, que impregna de nuestra visión de las cosas la orientación de la política de ingresos y de gastos, y que pretendemos sea enriquecido de forma sustancial con las políticas del Estado a las que tenemos derecho. Y en el siguiente presupuesto les aseguro que nuestra impronta, nuestra visión de la política canaria se notará más, porque dispondremos de más tiempo para ello. Muchísimas gracias por su atención.
Muchas gracias, señor vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Yo también se lo voy a reconocer, ¿eh? Quizás a usted le sobraron hasta 15 segundos, eso es raro, ¿eh? Eso es raro. Pero muchas gracias por ajustarse al tiempo y, en orden de menor a mayor de los grupos, por tiempo de 10 minutos, comenzamos por el grupo mixto.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías, señor consejero. He de decirle que le he escuchado con mucha atención en la presentación del presupuesto y desde Ciudadanos pues teníamos expectativas en este presupuesto, el primer presupuesto del nuevo gobierno, y he de decirle que esas expectativas han quedado muy lejos de cumplirse y que nos resulta un presupuesto pues bastante decepcionante, porque no creemos, como usted defiende, que vaya a mejorar la vida de la gente, sino más bien lo contrario, que va a contribuir a empeorar la vida de los canarios. Y le voy a explicar por qué creemos esto exactamente. Pues para empezar, hablan ustedes de un presupuesto social que mejora las partidas de la sanidad y de la educación. En sanidad 134 millones y en educación 125 millones, pero esto no es más que un espejismo, porque la realidad es que en ese incremento del presupuesto, en el caso de la sanidad, 102 millones se lo lleva lo que es el personal de sanidad, en el aumento de los salarios, la carrera profesional y en la reducción del horario. Y sin embargo, el problema más grave que tenemos en la sanidad pública, que son esas larguísimas listas de espera, ese plan de listas de espera apenas tiene un presupuesto de 12 millones de euros, 102 millones para personal, para listas de espera 12 millones de euros. En educación pues pasa un tanto de lo mismo, porque de esos 125 millones, 108 millones son también para cubrir esa reducción horaria del personal, y por tanto no va a ser una inversión en educación que vayamos a ver traducidas en que mejoren las ratios de profesor-alumno, en el que se pongan en marcha más planes de bilingüismo en los centros, en el que se vaya a implantar de forma realmente efectiva la educación infantil de 0 a 3 años, o en que podamos acabar con los barracones, porque, como usted mismo ha asegurado, renunciamos a esos 42 millones de euros del plan de infraestructuras educativas. Dice usted que en el transcurso de la tramitación del presupuesto espera que llegue ese dinero, pero yo, señor Rodríguez, tengo mis dudas porque hasta ahora el presidente Pedro Sánchez no ha cumplido con Canarias, y el más claro ejemplo lo tenemos en el dinero del plan de pobreza de este mismo año, que todavía quedan 18 millones de euros que no han llegado a Canarias, con lo cual pues no confiamos en absoluto que Sánchez vaya a cumplir con Canarias, como le digo, por ejemplo, para las infraestructuras educativas. Y entre otros motivos por los que creemos que no van a cumplir con Canarias es porque, como usted sabe, Bruselas le ha llamado la atención al presidente Sánchez porque tiene un desajuste en las cuentas del Estado de 6.000 millones de euros, un dinero que va a salir de algún lado, y nos tememos que ese dinero va a salir de aquí, del dinero que se debe a Canarias en gran medida. Ustedes también, hablaba usted de la ley de estabilidad presupuestaria. Nosotros creemos que la ley se puede flexibilizar, no eliminar, como he escuchado al señor Torres decir que hay que eliminar todas esas medidas de contención del gasto. Nosotros sí que creemos que se puede flexibilizar en el caso de aquellas comunidades autónomas cumplidoras, como es el caso de Canarias, pero en ningún caso eliminarla, porque sí que es verdad que no podemos volver a esos años del despilfarro que nos llevaron a una crisis económica. Pero, como le digo, no confío tampoco en que se vaya a flexibilizar la regla de gasto, porque es que el señor Sánchez ha tenido un año y medio para ponerse a ello y tampoco ha hecho nada para flexibilizar la regla de gasto, porque, como digo, es que él mismo necesita ese superávit que están generando algunas comunidades autónomas para cuadrar sus propias cuentas. Tenemos, por tanto, unos 500 millones de euros de la sentencia de carreteras, ese dinero que finalmente se ha computado como superávit y que no hemos podido invertir en este presupuesto. Y tenemos, por otra parte, unos 219 millones de transferencias de capital del Estado que tampoco van a venir de momento, con lo cual sumamos unos 700 millones de euros que prácticamente se han esfumado del presupuesto. ¿Y de dónde va a salir pues esa compensación a esos 700 millones de euros que no llegamos? Pues del bolsillo de los canarios. Ustedes le echan una mano a Sánchez para que cuadre sus cuentas y nos echan otra mano al bolsillo de los canarios para sacar el dinero que les hace falta. Y además hablan ustedes que han venido justificando esta subida de impuestos por pues el tema, dice usted, que tenemos déficit, que no tenemos déficit. Dice usted que ha bajado la recaudación del IJIC, que ha bajado con respecto al año anterior, que era un año récord. Estamos en el segundo año récord de recaudación del IJIC. Y van a recaudar ustedes 168 millones de euros que va a salir, como digo, del bolsillo de los canarios, y nos va a encarecer la vida a todos los ciudadanos y también se lo va a poner más difícil a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas. Va a subir la telefonía a todos los ciudadanos, va a subir la factura de la luz también a la industria, con el peso que eso supone también para el encarecimiento de los productos. Lo saben ustedes perfectamente, aunque digan lo contrario. Pero es que además nos llama la atención que en el caso de la factura de la luz pidamos solidaridad al resto del Estado, nuestro REF, para que, a pesar de tener un coste de energía mayor, pues toda España sea solidaria y podamos tener una factura más económica, y luego nosotros le ponemos un impuesto, con lo que parece usted que es un gran defensor del REF, que es tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado. Como digo, van a subir ustedes los impuestos, que es justo lo que recomiendan, lo contrario de lo que recomiendan todos los economistas que hay que hacer en un momento de recesión económica, cuando va a caer el sector turístico y hace falta fortalecer la demanda interna. Hace falta que las familias tengan capacidad de consumo, que puedan cubrirse sus necesidades, que lleguen a final de mes y así contribuir a impulsar la economía. Hablaba usted del incremento para los sectores productivos, nos parece insuficiente esa cantidad. Hablaba de inversión en I+D+I, apenas son 5 millones más. Habla usted de agricultura, el presupuesto apenas alcanza, del total del presupuesto apenas se invierte un 1% en agricultura. En el caso del turismo no figura tampoco el plan de infraestructuras turísticas y ni siquiera figuran los 15 millones del decreto para hacer frente a la quiebra de Thomas Cook, con lo cual usted tampoco parece que se fíe mucho de Sánchez. Disminuyen las partidas en formación profesional y tampoco se contemplan medidas de apoyo ni para las pequeñas y medianas empresas ni para los autónomos. Y fíjense en este dato, ustedes dedican en todo su presupuesto a los autónomos 6 millones de euros. Eso es menos de lo que supone el personal asesor de la presidencia y de la vicepresidencia del gobierno. El señor Torres y usted tienen más personal asesor, cuesta más ese personal de la presidencia y vicepresidencia que la partida que se dedica a los autónomos de toda Canarias. Y es que además nos ha llamado mucho que una partida que sube muchísimo es precisamente la Dirección General de Coordinación y Apoyo a su persona, a la vicepresidencia, que aumenta un 86%, 447.000 euros. Y también a eso hay que sumar pues otra partida de 990.000 euros, que ha aumentado un 51%. Y yo, señor Rodríguez, le pregunto, ¿de verdad necesita usted 500.000 de euros más en asesores que el anterior vicepresidente, el señor Pablo Rodríguez? Porque, sinceramente, con su experiencia, no lo creo que necesite usted gastar 500.000 de euros más en asesores que el señor Pablo Rodríguez, teniendo en cuenta también que usted ha hablado del nivel técnico de los funcionarios de su consejería. Pero es que además este presupuesto, como digo, aumenta los asesores, aumenta el dinero en publicidad y en propaganda un 20%, aumenta el coste del personal de las empresas públicas y de las fundaciones, que nos van a costar en total más de 218 millones, y ustedes no han hecho ningún esfuerzo por eliminar gasto superfluo. Nos dicen que, bueno, que le van a perdonar de momento todo a Pedro Sánchez, que da igual que cumpla uno con Canarias. Aumentan, como digo, el número de asesores, el dinero de la propaganda, más gasto para las empresas públicas. Nos dicen que van a subir los impuestos y además que va a aumentar el paro. Es que, sinceramente, señor Rodríguez, parece una broma. Yo no sé si aquí hay alguna cámara oculta, igual es esa de ahí, porque realmente lo que usted nos cuenta parece una auténtica broma. Porque usted sabe que el paro es lo que genera la mayor desigualdad en esta tierra. Tenemos 210.000 parados y casi el 50% no recibe ningún tipo de prestación. En el último mes se ha ido perdiendo empleo, casi 200 empleos diarios. Y nos dice usted, señor Rodríguez, que el próximo año va a ser todavía peor. Y yo le pregunto, con un presupuesto de más de 8.066 euros, ¿no se puede hacer absolutamente nada para frenar el aumento del paro? ¿Ustedes con absoluta tranquilidad aseguran que el paro va a seguir aumentando en esta tierra y se quedan de verdad con la conciencia tranquila? Señor Rodríguez, sintiéndolo mucho, creemos que estas cuentas son muy mejorables y vamos a trabajar en las comisiones que tenemos por delante, en la tramitación del presupuesto, para que este presupuesto que nos resulta tan decepcionante pueda realmente mejorar la vida de los canarios. Gracias.
Muchas gracias, señor Espino, y por tiempo ahora de 10 minutos también, en el grupo de asociación solista Gomera.
Gracias, presidente. Buenos días, señoría. Darle la bienvenida y los buenos días también al vicepresidente y al equipo que la acompaña. Yo quiero comenzar diciendo que el Gobierno de Canarias ha hecho un esfuerzo valiente y un esfuerzo responsable en estos presupuestos autonómicos. Y quiero recalcar también que el marco de la confección de estos presupuestos nada tiene que ver con el marco que tenían los anteriores presupuestos. Nos encontramos ante un escenario en el que nos alejamos del nivel de crecimiento que teníamos en otros años, en los cuales, como ha dicho el señor vicepresidente, llegábamos a crecer en torno al 3,3 y hasta el 3,6% de nuestro PIB. Y la previsión para final de este año, lamentablemente, es del 1,8% y para el final del 2020 se fija en 1,3% adicional de nuestro PIB. ¿Esto qué significa? Pues un crecimiento de la economía. Las estimaciones del paro, evidentemente, pues vuelven a subir al 21,3%, aunque también es cierto que vamos a seguir creando empleo a un ritmo del 0,7%, por tanto, no se destruirán empleo. Pero evidentemente es un dato que nos preocupa y que preocupa al Gobierno, y por ello se hace un esfuerzo adicional en las políticas activas de empleo, dedicándole casi 300 millones de euros a esta área, y además también se le asignan 237 millones de euros de apoyo a los sectores productivos, un 11,5% adicional. Está claro que este refuerzo tiene que ver con la situación económica mundial, que parece que nos viene anunciando la llegada de una época complicada económicamente hablando. Y para ello se necesitan gobiernos fuertes y gobiernos implicados con la sociedad. Un gobierno debe de ser previsor y responsable. Y este gobierno está siendo previsor a la hora de calcular los ingresos públicos que se van a recibir y, por tanto, los gastos públicos que podemos asumir. Prudencia que además ha sido avalada por la AIREF. Pero a pesar de la incertidumbre económica mundial, de la inseguridad del Brexit y de la falta de presupuesto estatal, a pesar de que estos condicionantes están haciendo muy difícil hacer una previsión de ingresos, el Gobierno de Canarias, repito, ha realizado unas cuentas valientes y responsables, unas cuentas al menos creíbles. También quiero recalcar que son unas cuentas responsables porque al quitar la previsión de los fondos que deben de llegarnos del Estado, se ha fijado un suelo con fondos propios que nos permiten avanzar sin hacer promesas de gastos que no dependen de nosotros. Algo que en el pasado nos ha llevado a problemas de inejecución al llegarnos esos fondos a final del ejercicio y dejarnos una temporalidad para ejecutarla prácticamente pues inasumible. Pero que las partidas estatales no tengan reflejos en las cuentas no significa que el señor vicepresidente no se fíe de Pedro Sánchez ni tampoco significa que vayamos a renunciar a ella. De hecho, yo confío que este gobierno va a ir a Madrid a negociar con el nuevo gobierno que se conforme para que todas las partidas aprobadas y convenios pendientes de firmar lleguen a Canarias. Por lo menos, en lo que nos corresponde a Agrupación Socialista Gomera, nunca vamos a dejar de reclamar lo que nos corresponde a los canarios, incluidos los recursos del REF y los recursos de nuestro estatuto. Pero evidentemente, si ese dinero tuviera reflejo en el proyecto de presupuesto sin tener la seguridad de que lo vamos a recibir, lo único que hubiéramos conseguido es inflar o maquillar las cuentas. Por lo tanto, repito, el Gobierno responsablemente ha elaborado unos presupuestos expansivos con fondos propios. Es un presupuesto que cumple con la agenda social del Pacto de Gobierno, que van a llevar a cabo actuaciones que fijen los cimientos no solo de las actuaciones a corto y medio, sino también las actuaciones a largo plazo. En cuanto a la previsión de ingresos, las modificaciones fiscales en lo único que contribuyen es a tener una fiscalidad más progresiva dentro de la comunidad autónoma, con aumentos que generarán 90 millones de euros para el gasto social, aunque también es verdad que hay que precisar que realmente van a ser unos 73 millones por la regla de gasto, como bien ya también se ha explicado en otras ocasiones. En cuanto a la amortización de la deuda, solo voy a decir que es cierto que esa deuda sube considerablemente, pero se tiene que pagar, estuviera gobernando quien estuviese gobernando, porque vencen los plazos y hay que cumplir con el pago de las deudas. Ojalá no tuviésemos que pagarlo, pero lo responsable es pagarla y todo lo sabemos. El presupuesto sube 352 millones adicionales en referente al gasto social, llegando a los 6.051 millones de euros de los 8.066 millones de euros en gastos no financieros. Hablamos, señor vicepresidente, de que 3 de cada 4 euros está destinado a sanidad, educación, derechos sociales, dependencia, diversidad y un largo etcétera. Sanidad, por ejemplo, sube más de 134 millones. Como ha dicho el señor vicepresidente, se ponen 12,3 millones de euros para reducir las listas de espera, un 171% adicional. 27 millones más para facilitar el acceso, 27 millones más para la prestación canaria de inserción, 15,4 millones adicionales para facilitar el acceso a la vivienda, 10 millones más para la dependencia. Se duplican y más todavía los fondos para la etapa educativa de 0 a 3 años que tanto hemos reclamado en este Parlamento. Se sube de 4,4 millones a casi 9 millones. Y eso sin contar con las partidas del PIEC en infraestructuras educativas que tienen que venir del Estado y que no vamos a renunciar a ellas. En educación también es verdad que se sigue avanzando y que se tiene que cumplir con el 5% antes del 2022. Es verdad que se crece, nos hemos acercado al 4%, nos hemos quedado en un 3,84% y he de decir que no estamos satisfechos con este porcentaje, por lo que tenemos que continuar haciendo los esfuerzos que corresponden porque tenemos que cumplir ese 5%, no porque queramos, sino porque lo marca la ley y tiene que ser así. Quiero también hacer un inciso en el tema de los fondos para la igualdad. Llegamos a más de 11 millones para el Instituto Canario de Igualdad, pero el esfuerzo no es solo en el instituto, que sube, sino que se mantienen partidas en otras áreas y se incrementan los medios en educación y en justicia, por lo que nos alegra saber que se avanza en la lucha contra la violencia de género. Señorías, tenemos muchas partidas que aumentan en el gasto social, pero también aumentan las inversiones productivas. En el capítulo 6 de inversiones reales se llega a los 538,3 millones de euros, un 3,5% más que en el ejercicio presente. Y es cierto también que en el capítulo 7 de transferencias de capital se ha ajustado a la baja la cantidad de 90 millones, pero ha sido fruto del reajuste del FEDECAN y también porque se ha cambiado de criterio con respecto a la inversión del proyecto de Agaete. Pero eso no significa que no hayan subido. De hecho, se han consignado cantidades adicionales como los 38 millones para el plan de vivienda. También no quiero terminar sin decir que es incuestionable también que son unas cuentas que apuestan por la transición ecológica y por el cambio climático tan necesario en estos momentos. En definitiva, señor vicepresidente, señor consejero al frente del área, desde Agrupación Socialista Gomera le agradecemos a usted y a todo su equipo el trabajo meticuloso que se nota que han puesto y que han tenido en estas cuentas. Ahora ya solo falta el trámite parlamentario, que también confío y estoy segura que va a ser un trámite responsable, y por último tener unas cuentas para que Canarias en definitiva avance. Muchas gracias.
Muchas gracias. Ahora el turno del grupo parlamentario Podemos, por tiempo de 10 minutos.
Buenos días, señor consejero de Hacienda. En primer lugar, pues felicitarlo por presentarnos unos presupuestos prudentes, posibles, responsables, aunque no sean los óptimos. Ya nos hubiera gustado que fueran mucho mejor que los actuales, pero estamos en la línea de que puedan llegar a ser los óptimos a lo largo de la legislatura. Deslizó usted en su intervención un cierto optimismo importante desde mi punto de vista, que era que no pensaba volver a la oposición. Lo dijo así como quien no quiere la cosa. Y nosotros nos reafirmamos también en que este gobierno pues va a salir fortalecido con estos presupuestos, va a permanecer durante toda la legislatura y posiblemente se renueve también en la siguiente legislatura, porque haremos las cosas lo suficientemente bien para que la ciudadanía así lo tenga en cuenta. Por tanto, compartimos ese optimismo con usted. Lógicamente, esto, Canarias en sus cuentas siempre presenta una gran dependencia del exterior. Es decir, somos dependientes de lo que nos pueda venir de la comunidad autónoma, de la Unión Europea, y somos dependientes de lo que nos pueda venir del gobierno del Estado y de los presupuestos generales totalmente. Es decir, nuestros presupuestos, nuestras entradas son tan dependientes como lo es toda nuestra economía en general, desgraciadamente. Sin embargo, yo creo que se ha hecho el esfuerzo para que estos presupuestos, contando con los esfuerzos propios de Canarias y a la espera de lo que pueda venir del Estado. Nos encontramos en un contexto en el que a nivel internacional pues el proteccionismo y el libre comercio pues están a la greña de alguna manera, sin llegar todavía a conciliar posiciones, y posiblemente pues también esto nos afecte en gran medida, porque no es baladí ese acuerdo de la Unión Europea, por ejemplo, con el América Latina y América del Sur en general, Mercosur, que nos puede influir en parte en nuestra agricultura esencialmente y en otros productos también. Por tanto, ese es uno de las debilidades que tiene nuestra economía respecto a estos acuerdos que se adoptan desde la Unión Europea, que no sé si van a tener en cuenta también lo que eso traiga como consecuencia para regiones ultraperiféricas como la de Canarias. Ese es un asunto importante a la hora de tener relaciones con la Unión Europea. El otro asunto es que estamos a 2 días de haberse celebrado unas nuevas elecciones, que hay una cierta inestabilidad, durante este tiempo la ha habido, y vamos a ver una cierta incertidumbre con lo que pasa en estos momentos a nivel de Estado. Es urgente la conformación de un nuevo gobierno estatal que dé estabilidad a las necesidades y a las demandas de la población española en general y canaria en particular, y nosotros haremos todos los esfuerzos para que se produzca. Lo que ocurre es que, junto con la conformación de ese nuevo gobierno, los nubarrones que se ciernen sobre la economía y la desaceleración económica podrá traer que el nuevo gobierno que se conforme a nivel de Estado adopte unas u otras medidas en función de su conformación. Y está claro que no es baladí cómo se conforme, puesto que va a afectar grandemente, como afectó la crisis pasada y sus medidas, a la clase trabajadora en general y a la mayoría social de este país, que vio recortados sus derechos y libertades y que, de alguna forma, pues nos va a influir notablemente. Por tanto, ojo atento también el Gobierno de Canarias y todas las fuerzas respecto a cómo se conforme ese nuevo Gobierno del Estado. La otra cuestión a tener en cuenta en este contexto es que este Gobierno, esté gobernando quien esté en Madrid, tiene que ser firme en la defensa de los intereses de Canarias. Y, por tanto, desde nuestra posición, el compromiso de que eso así sea, de que lo que nos corresponde a Canarias solidariamente con el resto de los pueblos del Estado español, pues tiene que venir para Canarias de alguna manera y se tiene que negociar desde condiciones de igualdad, no de subordinación en absoluto. También en este caso plantear que respecto a quienes ponen en entredicho el estado de las autonomías hoy en día, nosotros queremos hacer entrar en valor el que la descentralización del Estado y el que seamos capaces de manejar nuestro futuro con nuestras cuentas propias y decidir para qué queremos, si las queremos dedicar esencialmente para la sanidad, para la educación, prioritariamente como se ha hecho en estos presupuestos, con un 75% destinado a las cuestiones sociales, nos parece fundamental. Es decir, que seamos capaces de decidir sobre cómo queremos hacer las cosas y cómo queremos que los impuestos pagados por los canarios y canarias se destinen prioritariamente a las cuestiones sociales, como así nos habíamos comprometido en el pacto de gobierno. Por tanto, hay una cuestión que nos parece también fundamental, y la tratamos no hace mucho en el Parlamento, que es que entre un 25 y un 32% del dinero que tendría que entrar, del Producto Interior Bruto de esta comunidad, no está entrando en las arcas de la comunidad porque se está yendo por el sumidero de la economía sumergida y el fraude fiscal. Tenemos que intentar, y esa es una apuesta que supongo que a lo largo de la legislatura, si no en este año ya, pero a lo largo de la legislatura, tenemos que ir incrementando el número de controles, tanto en lo fiscal como en lo laboral, para que quien tenga que pagar, pues aporte solidariamente como le corresponde a los fondos de la comunidad autónoma, para que así podamos satisfacer las demandas de la ciudadanía, que en definitiva son sus derechos. Es decir, cuando la ciudadanía nos está demandando sanidad, educación, dependencia, aulas de 0 a 3 años, que la educación se cumpla, la ley canaria de educación, o que no haya listas de espera en la sanidad, en definitiva nos están reclamando derechos. Por tanto, eso es lo que planteamos, que se incremente de manera notable a lo largo de la legislatura y en la medida de lo posible que se pudiera ya comenzar cuanto antes a establecer controles sobre requisitos para que la gente toda cumpla con los requisitos fiscales y laborales. Porque también en lo laboral va el beneficio de la gente que trabaja generalmente en las empresas. Es decir, sus derechos están preservados también en la medida que se controla el que se cumple la normativa vigente. Solemos ser, en general, muy exigentes hacia el exterior, pero poco cumplidores hacia el interior. Es decir, la Unión Europea en determinados momentos nos ha planteado exigencias y nos ha multado por incumplimiento. Yo creo que en estos presupuestos también están puestas algunas de las soluciones a los problemas que nos han acarreado, como por ejemplo el asunto de aguas, vertidos, etcétera. Es decir, el que en cambio climático, sostenibilidad, etcétera, se incremente el presupuesto me parece fundamental, porque no podemos seguir siendo incumplidores y recibiendo multas e impidiendo de alguna manera que nos siga viniendo transferencias desde la Unión Europea para nuestros ingresos. Realmente, y en general yo creo que todos los grupos políticos nos hemos caracterizado en la pasada legislatura y en los inicios de esta por defender que se cumplía la Ley Canaria de Educación, efectivamente. Pero es que la Ley Canaria de Educación, cuando se empezó a cumplir, tenía 8 plazos, 8 tramos para ir subiendo poco a poco para llegar al año 2022 con un 5%. Y resulta que estábamos este año en un 3,61%. Y las previsiones que tenía el Gobierno de Canarias anterior para el 2022 era de un 3,5%. Por tanto, a peor la mejoría iba a ir la cosa. Es decir, el esfuerzo que se ha hecho este año es claro que es insuficiente y lo sigo criticando por insuficiente desde dentro del propio gobierno, pero creo que es un esfuerzo para irnos acercando. Creo que el compromiso de llegar al 5% al final de la legislatura sigue intacto y si ese es nuestro compromiso, pues lo adquirido con la sociedad lo tendremos que cumplir totalmente. Hay otra cuestión que nos está enmarcando y atosigando de alguna forma. El desarrollo del artículo 135 de la Constitución con la Ley de Sostenibilidad Financiera, con esa anomalía democrática de que el Senado se reserve el derecho a veto, como todavía persiste, es una urgencia absoluta, prioritaria, cuando se conforme el nuevo gobierno. Desde nuestra posición a nivel de Estado vamos a hacer todo lo posible para que esa ley, en esos apartados, se derogue. Es decir, no puede ser que el Senado, de manera irregular, esté condicionando la vida de este país con la Ley de Sostenibilidad Financiera, imponiéndole a comunidades autónomas cumplidoras, como es la Canaria, que no pueda pues superar el techo de gasto, la regla de gasto. Por tanto, nosotros decimos que entre apostar por la deuda pública, que hay que seguirla pagando, recordemos que este año estamos pagando cosas de capital de hace 10 años, incurrido en su momento cuando don José Manuel Soria estaba en Hacienda, se pidió y incurrimos en deuda pública, y bueno, entonces esa cuestión hay que irla pagando, se han ido pagando los intereses, ahora se paga la parte del capital correspondiente y lo tendremos que hacer todos los gobiernos de manera solidaria, está claro. Pero la cuestión está que cuando hay que, de alguna manera, apostar entre reducir deuda o hacer inversiones financieramente sostenibles, nosotros sí nos apostamos por lo segundo, por inversiones financieramente sostenibles en la medida de lo posible, porque eso seguirá avanzando. También está la aportación en deuda pública, satisfacerla, y por tanto, en definitiva, nosotros decimos que reclamaremos al Estado lo que nos corresponde y de manera especial el cumplimiento del régimen económico y fiscal.
Muchas gracias, señor Marrero. El turno ahora al Grupo Parlamentario de Nueva Canaria por tiempo de 10 minutos.
Gracias, presidente, señorías, consejeros, equipo del consejero. Buenos días. A mí me habráis oído escuchar decir varias ocasiones que los presupuestos son el fiel reflejo de las políticas aplicadas por los gobiernos. Porque es que comparto lo que podríamos denominar esa teoría clásica según la cual los presupuestos públicos constituyen un manifiesto político que recoge la declaración de intenciones de un gobierno y lo cuantifica monetariamente. Y en este contexto la pregunta es, ¿cuál es la declaración de intenciones del gobierno canario que recoge en estos presupuestos para el 2020? Y desde luego para nuestro grupo parlamentario, para Nueva Canarias, la intención de este gobierno es presentar un presupuesto con un marcado carácter progresista, eminentemente social, coincidente con los compromisos que mi formación política, que Nueva Canaria, asumió en el programa electoral y coincidente con los compromisos suscritos en el Pacto de las Flores del que formamos parte. Un presupuesto progresista y social coincidente también con la mayoría social de nuestra tierra y también además un presupuesto realista y prudente. Realista porque se gasta lo que tiene, no lo que quiere. Lo que tiene, y por ello en el presupuesto de ingresos solo figuran los ingresos ciertos, los derechos reconocidos, no los futuribles, no aquellos que únicamente consiguen inflar el presupuesto de forma ficticia, como ocurrió en el año 18 y 19. De hecho, el propio consejero calificó estos presupuestos como presupuestos suelo, a expensa de que de materializarse los tan esperados y diversos convenios, indudablemente este presupuesto va a mejorar. Y además es un presupuesto prudente, porque a pesar de haberse hecho a ciegas, sin tener definidos los parámetros de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera para 2020, y con un alto nivel de incertidumbre económica a nivel internacional, europeo y a nivel estatal, a pesar de todo ello, se ha estimado pues un más que prudente crecimiento económico del 1,3% del PIB. Y con todas estas circunstancias, o casi diría que a pesar de todas ellas, el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias está convencido de que se ha elaborado un presupuesto que permitirá a las Canarias y a los canarios ganar en derechos sociales, en dependencia, en vivienda, en cuidado de nuestros mayores, en discapacidad, en la mejora de la PSI, en la transición hacia la renta ciudadana. Un presupuesto, además, que apuesta por la sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático. Un presupuesto que se implica en mejorar nuestro sistema sanitario con una apuesta decidida por reducir las listas de espera. Y un presupuesto que demuestra que los gobiernos progresistas no solo se preocupan y ocupan de los más desfavorecidos, sino que también se preocupan y se ocupan de las políticas destinadas a los sectores productivos, de la economía y de la generación de empleo. En este presupuesto hay una apuesta clara por el sector primario, por la industria, por el sector energético y por apoyar a nuestro sector turístico. Pero también hay una apuesta por romper la actual concentración de nuestra economía y por avanzar en la diversificación de esta, fundamentalmente a través de la I+D+I. Yo quiero destacar en cualquier caso algunos aspectos eminentemente sociales de este presupuesto, especialmente relevantes para mi grupo parlamentario, para Nueva Canaria, ya que entendemos que con ellos este presupuesto aspira a que Canarias se consolide como una sociedad más justa y equilibrada, una sociedad que garantiza los derechos básicos de sus ciudadanos, la educación, la salud y el trabajo, pero que no olvida a los que por diversas circunstancias se han visto expulsados del mercado laboral y carecen de recursos para llevar una vida mínimamente digna. Esas personas, su familia, sus hijos, son también ciudadanos canarios, y por nuestro grupo parlamentario, para nuestro grupo parlamentario Nueva Canaria, como también para el actual gobierno de Canarias, es una prioridad que estas canarias y canarios estén adecuadamente atendidos, que tengan cubiertas sus necesidades básicas o, en definitiva, que puedan vivir con dignidad. Y es por esto que los presupuestos destinados a políticas sociales, a igualdad, diversidad y juventud se dotan con 44,4 millones más. El del Servicio Canario de Salud se incrementa en 134,5 millones. El del Instituto Canario de Igualdad en 1 millón. O el del Servicio Canario de Empleo en 38,7 millones. En definitiva, el gasto social crece en 352 millones respecto al presupuesto del 2019. Un 6,1% más. Cifra que se encuentra además muy por encima del doble del incremento medio de gasto total no financiero del presupuesto, que es de un 2,7%. En resumen, para el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias nos encontramos ante un presupuesto en el que se prioriza el gasto social con el fin de favorecer la inclusión social y la mejora de los servicios públicos fundamentales. Pero también nos encontramos ante un presupuesto que se preocupa, y mucho, por el fomento de la actividad económica desde la perspectiva de un crecimiento inclusivo, inteligente, generador de empleo de calidad y que además propone un crecimiento compatible con la sostenibilidad ambiental y con la lucha contra el cambio climático. Y los números son claros, señoría. Un 12,2% de incremento para el sector primario, un 15,1% de incremento para el sector secundario, para el sector industrial y energético, lo que se traduce en 5 millones de euros más. Un incremento del 24,4% para el apoyo al sector turístico y un incremento del 7,4% para la promoción económica y comercial. En definitiva, un presupuesto que incrementa su apoyo a los sectores productivos en un 13,6%, respecto a lo presupuestado en el 2019. Yo, señorías, hasta este momento he hablado del espíritu del presupuesto, de las características del mismo y de la aplicación del gasto para cada una de las políticas. Pero llegados a este punto, entiendo que toca hablar de la otra cara de la moneda, de cómo se financian estos gastos. Y empiezo volviendo a lo que dije al principio de mi intervención. Este presupuesto es un presupuesto realista, fundamentalmente porque se gasta lo que tiene y no lo que quiere. Y tener un presupuesto con un incremento de gasto financiero de 211 millones de euros, un 2,7% más de lo que se presupuestó en el 19, ha sido posible gracias a la aplicación de dos medidas. En primer lugar, una reasignación más eficiente del gasto entre los distintos departamentos del Gobierno y, en segundo lugar, una revisión fiscal destinada íntegramente a financiar políticas sociales, una revisión fiscal progresista y selectiva, sin afección a las rentas medias y bajas, insisto, y además cuya recaudación va destinada a mejorar los servicios públicos esenciales, a disminuir las listas de espera sanitaria, a atender a las familias y a las personas más desfavorecidas y a potenciar la economía sostenible. Una revisión fiscal con un impacto individual mínimo, pero con una importante repercusión social. Es importante, por ejemplo, destacar que las medidas fiscales, el volver al 7% del IGI, que obviamente no se realiza por capricho, ni porque los progresistas pues nos guste subir los impuestos porque tenemos ese vicio, sino porque esto afecta, o sea, de forma directa la irresponsable y electoralista rebaja del 0,5% del anterior gobierno, que nada afectó al día a día de los canarios. No podemos olvidar que hablábamos de 50 céntimos de euros por cada factura de 100 euros, supuso a nivel colectivo, e insisto, de forma directa, la pérdida de 169 millones de euros de recaudación. Y además, de forma indirecta, al afectar a la regla de gasto, significó poder gastar en esos mismos no poder gastar esos mismos 169 millones en servicios básicos fundamentales, en sanidad, en educación, en dependencia o en vivienda. Pero, por cierto, además quisiera recordar a los alarmistas que enseguida pues se tocan los bolsillos, que los productos básicos, llámese por ejemplo el pan, se mantienen al 0% de HIC, que la factura doméstica de electricidad, el recibo de la luz en definitiva, tiene HIC cero, que solo se graba con un HIC del 3%, la potencia contratada superior a 10 kilovatios. Las viviendas canarias lo más que tienen es un 4, o la media que tienen es un 4. Y sí, a los bienes de lujo, a eso se le sube del 13,5 al 15, repito, del 13,5 al 15. Porque ya salieron esos alarmistas que enseguida se tocan los bolsillos cacareando que esta revisión fiscal afecta mayoritariamente a las rentas bajas y medias, lo cual es absolutamente falso. Y no solo es falso, sino que es un discurso peligroso, porque es fácil, demagógico e irresponsable decir que se van a bajar los impuestos, porque es que eso se vende solo. Lo difícil, lo realista y lo responsable es garantizar los servicios básicos y los derechos sociales, y para ello es necesario subir los impuestos, y mejor hacerlo pues de esta forma que ha sido selectiva a unos pocos y con un mínimo impacto a las rentas medias y bajas, insisto. En definitiva, desde Nueva Canaria estamos convencidos que con los presupuestos más sociales que ha tenido Canaria, un presupuesto pensado para contribuir y dar respuesta a la ciudadanía canaria, el impulso en pro de la cohesión social en Canarias está garantizado. Y señora Espino, si con la desaceleración económica que ha habido, si no fuera por este presupuesto, el paro no estaría en el 21%, no se pondría en el 21,6%, sino en el 24%. Gracias a estos presupuestos va a llegar solo al 21,6%.
Muchas gracias. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular por tiempo de 10 minutos.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Rodríguez, y buenos días a todo su equipo. Sus primeros presupuestos, señor Rodríguez, y permítame que le diga qué lejos están de lo que usted decía, de lo que usted defendía cuando estaba aquí en la oposición, aquí sentado, al menos durante estos últimos 4 años. Y lo iremos viendo, tranquilo, lo iremos viendo. Mire, mi grupo parlamentario hemos calificado estos presupuestos como los presupuestos del espejismo, porque como buen espejismo, este gobierno de izquierda quiere venderle a los canarios una realidad que cuando nos acercamos desaparece y descubrimos que no era más que un efecto óptico, sin fundamento real. Y lo decimos básicamente por 5 razones. La primera, ustedes, este gobierno del Pacto de las Flores, anuncian que es un presupuesto social y dicen que el gasto social se incrementa en 352 millones. Pero la realidad es que de esos 352 millones, el 60%, 210, van a gastos de personal. Y no van para contratar más médicos, más especialistas, más enfermeros, más profesores o más evaluadores de la dependencia, por poner algunos ejemplos. No. Ese incremento de 210 millones es en gasto de personal, pero para compensar la reducción de la jornada laboral, la carrera profesional de la sanidad y los aumentos de sueldos aprobados por el Estado. Lo cual, yo no le voy a decir que no, hay que pagarlo, pero no nos venda a ustedes este espejismo de que eso significa más gasto social, porque la realidad es que no se van a reducir ninguna de las listas de espera, absolutamente nada. La segunda cuestión es que estos presupuestos no sirven para afrontar la crisis económica que las avecina sobre Canarias. Sus propios datos lo dicen, usted mismo lo dice. Se va a producir una desaceleración profunda en la economía canaria, con caídas del PIB en el 2020 hasta el 1,3%, más que a nivel nacional. Pero es que analistas como el BBVA los llevan incluso al 1,1%. Por lo tanto, señor Rodríguez, estos presupuestos no son prudentes, son un fracaso de este gobierno, porque ni van a impulsar el crecimiento económico, más bien todo lo contrario, ni van a servir para estimular nuestra economía, ni para ser un muro de contención contra esa desaceleración económica que le viene a Canarias. Desaceleración que ya usted ni siquiera niega, influida por la situación internacional, claro que sí, pero también por gobiernos de España, por la incertidumbre política, por el Brexit, por la crisis turística que hará que en el 2019 lo cerremos como mínimo con 600.000 turistas menos y por indicadores que ya no lo vienen diciendo desde hace mucho tiempo, caída de la confianza empresarial, caída de las matriculaciones, caída de la compraventa de casas, caída de las importaciones. Y usted, consciente de todo esto, no lo afrontan. Son ustedes un gobierno pasivo. O si no, díganos usted en segunda intervención cómo lo va a hacer. Además, y esto es más importante aún, son unos presupuestos que abandonan y renuncian a la creación de empleo y a disminuir el paro en Canarias. Apuestan, sí, por medidas asistenciales, pero se olvidan completamente de acciones para fomentar la creación de empleo, la contratación o apoyar a nuestros sectores productivos, como veremos dentro de un momento. Hace unos días teníamos los datos del paro en octubre, 5.600 parados más en Canarias, 210.000 canarios en paro. Y sus previsiones, las de este gobierno para el 2020, es el 21,3 de tasa de paro. Pues bien, hoy, a día de hoy, el tercer trimestre del 2019, ese porcentaje ya lo hemos cubierto y aún todavía no hemos llegado al 2020. Por lo tanto, con este gobierno de izquierda, además de que se generen 180 parados más en Canarias cada día, lo que le estamos diciendo con estos presupuestos a los parados es que ustedes no van a encontrar empleo en el 2020. Porque ustedes, con este presupuesto y sus datos, están matando la esperanza de 210.000 parados canarios de poder trabajar en el 2020. Además, señor Rodríguez, estos presupuestos abandonan y castigan a los sectores productivos y a la economía real, que les recuerdo que son los que crean empleo y los que pagan los impuestos. De 9.569 millones de euros, solo destinan 237 millones a los sectores productivos. Solo el 2,48% de todo el presupuesto. Y cuando usted habla de ese 13,9%, la realidad es que solo se incrementa en 28 millones a los sectores productivos. 28 millones para los que generan empleo y riqueza en Canarias, 352 para ese supuesto gasto social que ustedes anuncian. Y le pongo ejemplo. La agricultura, la ganadería y la pesca solo dedican el 99% del presupuesto, no llega ni al 1%. Industria y energía, solo 38 millones del presupuesto, el 0,47%. El turismo, el motor de nuestra economía, solo se dedica 7,2 millones más. A eso sí hay que esperar por el Estado. Pero mientras tanto, este gobierno solo pone el 0,46% del presupuesto, no llega ni al medio punto. En comercio y promoción económica, el presupuesto solo dedica 12 millones para comercio y 20 millones para promoción económica. Lo que demuestra, señor Rodríguez, es el poco interés de este gobierno por un sector tan importante como es el comercio y lo poco que ustedes van a apoyar a la creación y al fomento de nuevos negocios de actividad económica en Canarias. La I+D+I, de la que siempre hablamos, solo se incrementa en 5 millones. ¿Y las infraestructuras? Las infraestructuras bajan 74 millones debido a la que caen las transferencias de capital del Estado con Canarias en 147 millones. Debido a su debilidad, a su silencio con el gobierno y de este gobierno, con el gobierno de Pedro Sánchez, que no han exigido que se firmen los convenios. Y eso no es gratis, lo estamos pagando los canarios. No es un presupuesto base, señor Rodríguez, como usted dice. Es el presupuesto que refleja su y la debilidad de este gobierno con el gobierno de Madrid. Por lo tanto, con esta realidad sobre la mesa, los presupuestos ni van a diversificar la economía, ni van a cambiar el modelo productivo del archipiélago y no van a atajar las deficiencias estructurales que tenemos. Más bien, va a ser una piedra en el cuello de los sectores productivos que ven cómo este gobierno de Canarias los deja solos tirando de la economía y del empleo. Pero quizás lo peor de estos presupuestos es que con este engaño y espejismo de subirle los impuestos a los poderosos, como a usted le gusta decir, y a la renta alta, lo que ocurre realmente es que le está usted subiendo los presupuestos a las familias, a las clases medias y a los autónomos. Y así, según sus datos, el impacto económico de esta subida de impuestos, que es de 168 millones, 149 son por distintas subidas de IGI y solo 19 por impuestos de sucesiones y donaciones, tabaco y máquinas. De esos 150 millones de IGI, el 80% es el IGI normal. Y solo apenas un 15% los bienes de lujo de esos ricos, que usted dice. Por lo tanto, son los bolsillos de los canarios, de las clases medias, de los autónomos, los que pagan su subida de impuestos. Y eso, que como le he dicho muchas veces, el IGI está batiendo récords de recaudación real. Es verdad que el 2018 fue un año récord, pero recaudamos más real
que en el 2017, 2016, 2015 y 2014. Ese dinero que sale de los bolsillos de los canarios. Así que ya me explicará usted, espero en su segunda intervención, dónde están los ricos y los poderosos. Y por cierto, me gustaría saber también si este gobierno ha calculado cuántas familias canarias van a renunciar a sus herencias por haber subido el impuesto de sucesiones y donaciones. Pero mire, no todo van a ser malas noticias para las familias y a los autónomos. También hay buenas noticias. En el 2020 van a pagar menos impuestos de la renta. ¿Sabe por qué? Gracias a la rebaja de impuestos del Partido Popular impuso en el 2019. Y le hablo del medio punto en los tramos que se va a rebajar, los tramos de la renta al IRPF, que va a beneficiar la renta más baja en 3,6 millones y a todas las clases medias trabajadoras en 36 millones de ahorro fiscal. Pero además los pequeños autónomos van a poder ir siguiendo en el régimen especial de pequeños autónomos. 11 millones de ahorros para 49.000 autónomos gracias al Partido Popular. Y además los emprendedores van a conseguir al fin que se amplíe la tarifa plana a 2 años, una propuesta también del Partido Popular. Por último, señor Rodríguez, y ya se me acaba el tiempo, me gustaría que usted nos explicara esto de la lucha contra el fraude fiscal, que nos lleva anunciando. Sin embargo, cuando nos vamos a los presupuestos, solo la Agencia Tributaria Canaria solo se incrementa en 4 millones y sus estimaciones, las suyas, por ingresos de multas y sanciones, apenas crecen a 3,5 millones. Por lo tanto, ¿dónde está la lucha contra el fraude fiscal? ¿No será más bien que usted lo que prefiere es subir los impuestos a luchar contra el fraude fiscal? ¿Usted prefiere subir los impuestos a renunciar las transferencias a las sociedades mercantiles o subir los impuestos antes de renunciar a incrementar sus gastos relacionados con la vicepresidencia, señor Rodríguez? Espero que nos lo explique. Mire, ya termino, señor Rodríguez. Estos presupuestos, en sus manos van a pasar 9.569 millones de euros en el 2020. Y además de pagar más deuda, yo le voy a preguntar, ¿se va a reducir el paro en Canarias? ¿Se va a reducir la pobreza? ¿Habrá mejor calidad de vida? ¿Habrá mayor renta per cápita? ¿Crecerá la economía canaria? ¿Las listas de espera de sanidad o dependencia se van a reducir? ¿La educación será mejor? ¿Habrá vivienda pública? La respuesta de sus presupuestos es que no. Y además nos van a subir los impuestos. Y ya sí me gustaría, en estos últimos 20 segundos, que nos explicara esto, la modificación que nos enviaron ayer. Porque según lo que vemos aquí, 300 millones más. Y mientras que usted sube los impuestos, se sube el paro en Canarias, la economía se nos hunde, las listas de espera no van a dejar de crecer, no vamos a tener vivienda, ustedes, 300 millones. Espero que en su segunda intervención, ya que no lo hizo en la primera, nos explique esto. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señoría. Ahora le toca el turno al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario por tiempo de 10 minutos.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días al vicepresidente y consejero de Hacienda y a todo el equipo que le acompaña. Bueno, el Gobierno fijó una serie de objetivos sobre lo que era su programa de gobierno y el discurso de investidura del presidente Ángel Víctor Torres y estableció que sus objetivos eran aprobar la ley para implantar la renta ciudadana, el plan integral de vivienda para el periodo 2019-2023, la aplicación de la Ley 16/2019 de Servicios Sociales, incluyendo los compromisos presupuestarios que están en la disposición duodécima de esa ley, que eran más de 55 millones por año a partir de la aprobación de la ley, fomentar la generación de empleo y la actividad económica y mejorar la financiación en I+D+I de la formación profesional. Y también la puesta en marcha de medidas contra la crisis climática, donde englobo todas las políticas relacionadas con la mejora de la sostenibilidad. Y por último, un último apartado de prioridades en la financiación suficiente en igualdad. Bien, hasta ahí todo correcto, ¿no? Son las prioridades de un gobierno y nada tenemos que decir sobre esas prioridades. Y el gobierno nos aclara también de que, bueno, que el proyecto se hace con dos condicionantes, el entorno económico y con las tres reglas fiscales. Esos son los dos elementos para hacer el presupuesto. Y entonces empezamos a analizar el informe que hace el diagnóstico económico del año 2020. Y nosotros decimos, oye, el Gobierno hace un diagnóstico acertado, tanto desde el punto de vista del contexto internacional, el europeo y el español y el canario. Hace un análisis correcto. Y de hecho nosotros decimos que los datos que nos están llegando de esas mismas fuentes con las que se sirve el Gobierno siguen empeorando alguno de esos posibilidades de crecimiento. Y con todos estos datos, el Gobierno afirma que nos enfrentamos a una desaceleración de la economía canaria, tanto en lo que ya va del 2019 como en el año 2020. ¿Y qué es lo que hace el Gobierno con ese análisis? El Gobierno lo que nos dice, efectivamente, tenemos un análisis acertado de la realidad, pero ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo voy a hacer algo de lo que dice el análisis? No, no voy a hacer nada de lo que dice el análisis. Nos da igual el contexto económico, nos da igual las previsiones de a la baja del crecimiento de Canarias para el 2020, nos da igual que la previsión diga que en 2020 habrá más paro. Lo importante son los compromisos del Gobierno. Y si no se pueden conseguir, porque yo no voy a pelear por los recursos que el Estado me debe, lo que hago es que los compromisos del pacto cuatripartito los paguen los canarios vía impuestos. Y así lo dicen sin sonrojo en el propio presupuesto y de forma textual. Y les cito textualmente. La necesidad de tener más capacidad de gasto para abordar los compromisos de acuerdo para un gobierno de progreso y de cambio para Canarias en el periodo 2019-2023 es lo que implica las modificaciones tributarias que incluye este presupuesto. Señorías, nosotros no estamos en contra de una reforma fiscal, lo hemos dicho muchas veces, pero no existen ahora mismo los condicionantes para afrontar una reforma fiscal ni en Canarias ni en el contexto del Estado. En el contexto de Canarias, porque no tenemos algunos datos ciertos por parte del Estado, y en el contexto de Canarias, señorías, porque deberíamos valorar si efectivamente tenemos que subir impuestos y qué otras tasas o impuestos habría que bajarlo. Pero en un contexto de integralidad y no como han hecho ahora y como dicen exactamente aquí, dice yo no me estoy preocupando de una rebaja fiscal, como necesito dinero, se lo pido a los contribuyentes canarios de la forma que crea más conveniente. Y eso que los datos del paro también son complicados. Es decir, el Gobierno obvia su propio análisis de prudencia y lo resuelve pidiendo a los contribuyentes que paguen más. Sobre la deuda del Estado y su reivindicación y exigencia de ingreso a la comunidad autónoma, señor vicepresidente, solo discurso, postureo y mucho teatro en lo que van de estos días de gobierno. No hemos visto que efectivamente haya una exigencia por parte del presidente del gobierno, más allá de decir, sí, yo lo voy a pedir. Pero de ahí a los hechos, poco. Y dejar claro también otro tema que acaban de plantear, y que era básico a nuestro juicio para la elaboración del presupuesto, que era el tema del superávit. No, mire, con todos mis respetos, director general de presupuesto, esto no es un error material, esto es un error de cálculo como una copa de un pino. Y no, que va y que viene, porque de 99,2 millones a 311 millones de euros, esto es un error material. Mire, hemos hecho el cuadro, y el cuadro es que se han equivocado en el cálculo. No hay error material, aquí no existe los 311 millones por ningún sitio. Esto, señor viceconsejero del Gobierno, esto no lo trinca usted en esas famosas enmiendas a la totalidad que solía hacer cuando estaba todavía en el Grupo Nueva Canaria y nos pone de vuelta y media, nada más que por el error de cálculo que significa esta propuesta. Estamos de acuerdo con algunas de las subidas que se proponen, señor vicepresidente del Gobierno, en términos generales en el tema del presupuesto. Me refiero a las subidas en algunas políticas sociales, pero nosotros hubiéramos valorado que con este diagnóstico quizás el presupuesto debe estar más equilibrado. Es decir, a nosotros nos parece que poner toda la carne en el asador en la parte social con este diagnóstico, no digo que no pongamos dinero en la parte social, con este diagnóstico es muy importante que hubiera un poco más de equilibrio y que la parte económica y para afrontar los datos del paro que el propio informe, el propio diagnóstico dice que van a empeorar, estuviera más equilibrado desde ese punto de vista para afrontarlo. Y no lo está, señor vicepresidente. No lo está. Esa subida no es suficiente. Voy a terminar con una parte importante de los datos de servicios sociales. No están los 55 millones de euros que exige la ley. Ustedes tienen, no están, ni siquiera en la acción social. Ustedes tienen en la acción social la cantidad de 40 y pico millones de euros y no suponen los 55 millones, no de la consejería, de acción social. Tienen los 27 millones para la renta social y los 15 millones para la dependencia. Y ni siquiera esas dos cantidades suman los 55 millones de euros más que exige, insisto, la ley. Han hecho ustedes, en fomento de empleo, bajan las partidas. El programa, concretamente, 241C. Tienen ustedes también en infraestructura turística y gestión integral de núcleos turísticos, en el programa 432B, también una bajada. En servicios complementarios de la enseñanza universitaria, también bajan 3.600.000 euros. En las becas universitarias, las bajan también. En la ciencia y tecnología e innovación, ha desaparecido la partida en el 2020, imagino que estará reubicada en otro lugar. En la formación permanente del profesorado de innovación educativa, bajan también. En la formación profesional específica, bajan también. En calidad ambiental, bajan también. En alguna de las partidas, señoría, en alguno de los programas que ustedes dicen que tenían que subir. Señoría, en el debate del pleno de este presupuesto ampliaremos todavía más la información que tenemos de estos presupuestos, pero sinceramente, señorías, creemos que este presupuesto, bueno, los sexenios también están presupuestados con el presupuesto del año 2019 y no con las subidas previstas en el año 2020, por ultimar otro dato más de referente a educación. Mire, solo reduciendo el crecimiento, no que las pongan con el presupuesto del año 2019, de las partidas de las Secretarías Generales Técnicas, reduciéndolo en 20, en 25% de la subida que han tenido, tenía usted otros 7 millones de euros para aplicarlo a las políticas sociales o a las políticas de empleo, dependiendo de la prioridad del gobierno. Termino con la clave de los pasivos financieros, ¿no? Mire, nosotros lo que le criticamos es que usted prevea pagarle a los bancos una cantidad de dinero. Me dice, no, es que eso estaba presupuestado, era la que estaba presupuestada. Pero la ley nos exige, si no me equivoco, la ley con la que tenemos que cumplir la deuda, del 15,6. Y ustedes se vanaglorian en el presupuesto de rebajarla todavía más al 13,6, siendo la más baja, y siendo la más baja per cápita. Y la pregunta es, ¿por qué no hacen lo que hacían los otros gobiernos de aplanar la deuda con los bancos y aprovecharon que sea ese 1,7 para invertirlo en otras cosas? Y seguramente dirá que nosotros no tenemos idea y usted las ideas las cogió todas ahora en 3 días en el gobierno. Y por cierto, al señor portavoz de Podemos, no ha dicho que usted se vaya a quedar en el gobierno. Lo que ha dicho el señor Román es que él es el que se va a quedar en el gobierno.
Muchas gracias. Le toca el turno al Grupo Parlamentario Socialista por tiempo de 10 minutos.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías, medios de comunicación, señor consejero y el equipo que lo acompaña. Realizamos hoy el primer debate en comisión sobre los presupuestos y sinceramente esperamos en esta sesión algo más de rigor que en los análisis que se han hecho a los medios de comunicación por parte de los grupos de la oposición en estos días previos. Hemos tenido la oportunidad de escuchar afirmaciones en relación a la deuda y empiezo por donde ha terminado el portavoz del Grupo Nacionalista Canario. Con tanta falta de rigor y ánimo de engaño, como diría la señora Navarro, que nos llega a satisfacer, porque evidencia que los grupos de la oposición no son capaces de encontrar elementos con solvencia para poder criticar el presupuesto. Por un lado, Coalición Canaria afirma que este gobierno antepone el pago de la deuda a las políticas sociales y la derecha de la derecha, el Partido Popular, denuncia el mayor endeudamiento de la historia en los mismos presupuestos. Yo no sé cuál es la verdad. La verdad es que los presupuestos pagan el vencimiento de la deuda de gobiernos anteriores porque en el año 2020 se vencen préstamos a medio y largo plazo suscritos hace varios años y evidentemente hay que pagarlos. Y de hecho, si supieran leer estos presupuestos, la deuda solo varía en 34 millones de euros, una cuantía mínima, la deuda viva de 2019 con respecto a 2020 a final de año. No solo no nos endeudamos más, sino que reducimos la deuda en ese pequeño porcentaje, pasando del 15,8% del, endeudamiento con respecto al PIB, del PIB al 15,3%, pagando además, hay que decirlo, los vencimientos del año 2020 con el Fondo de Facilidad Financiera, con el tipo de interés cero, y planteando además la financiación parcial a través del mercado de valores con la opción de bonos verdes, sociales y sostenibles, en una clara apuesta de estos presupuestos por el desarrollo sostenible de la lucha contra el cambio climático en todas sus políticas, incluyendo la política de endeudamiento. Y así seguimos escuchando afirmaciones tendenciosas, entregados los grupos de la oposición a una loca carrera de sensacionalismo numérico, usando cifras absolutas o relativas en función del relato que pretendan crear, que no responde en absoluto a la realidad, un populismo neoliberal, el del Partido Popular, que rescata del cajón de los argumentarios consignas como la lucha contra el chiringuito y el gasto superfluo, que por cierto tampoco éxito les dieron en el pasado, y guardan en el mismo cajón los argumentarios que le ha ido pasando los últimos años Coalición Canaria, porque en 2018-2019, cuando apoyaban ustedes los presupuestos, no había un solo euro de gasto superfluo. Una Coalición Canaria a la que en estos meses se les ha ido desmontando décadas de nacionalismo plañidero, con un gobierno que está demostrando que con diálogo exigente y un socialista en la Moncloa, las soluciones para Canarias se ponen sobre la mesa, los recursos se disponen y la comunicación de la realidad canaria llega con más fuerza y razones al Gobierno de España. Y el Grupo Mixto, que califica de decepcionante estos presupuestos, se suma a los mismos chascarrillos y compite con Coalición Canaria y Partido Popular a ver quién menciona más al presidente Sánchez. Poco aporta, poco contribuye a la sociedad y eso al final se acaba pagando en las urnas, porque al final, para hacer una mala copia del Partido Popular, la gente vota al original. Y es que, señorías, convertir la política en una fábrica de falsos titulares, como dije antes, poco aporta a la sociedad, a la mejora de la misma, que es precisamente para lo que nos pagan, algo que les invito a reflexionar. Señor consejero, me dijo ahora usted, un presupuesto es un documento de carácter jurídico, contable, que concreta un plan económico de la hacienda pública, pero también, como ha dicho también algún portavoz, es un documento político. Un aspecto fundamental para entender el proyecto de ley que nos presenta el Gobierno, que sí es de izquierda, creo que es lo único en lo que han acertado los grupos de la oposición. Y lo primero que debemos preguntarnos es si las políticas contenidas en el presupuesto responden a las necesidades de Canarias y su realidad social. Un archipiélago con serios problemas de desempleo y de calidad en el empleo, con una economía frágil y altamente dependiente del exterior, servicios públicos fundamentales que arrojan indicadores que nos sitúan a la cola con respecto a otras comunidades autónomas, una enorme dificultad en el acceso a la vivienda, altos índices de exclusión social y pobreza y un largo etcétera de un diagnóstico que creo al menos que todos podemos compartir y que al menos el Grupo Socialista tiene claro. Ante esta situación, estos presupuestos, como ya ha dicho el propio Gobierno, orientan el gasto a los siguientes objetivos: lucha contra la pobreza y por la inclusión social, fortalecimiento del estado del bienestar, potenciando y mejorando los servicios públicos esenciales, impulsando la igualdad de género, favoreciendo el empleo, la innovación y el crecimiento económico, y el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático. Objetivos que compartimos no solo los cuatro grupos que apoyamos al Gobierno y que va a durar, pese al que le pese a alguno, sino la inmensa mayoría de la sociedad canaria, que es la cuestión, no lo que opinemos los grupos, sino cuál es la realidad social de Canarias. Objetivos que se traducen en prioridades presupuestarias, destinando recursos no solo procedentes del aumento del gasto no financiero que permite la regla de gasto, sino también redistribuyendo recursos existentes. Como ya se ha dicho, el gasto social crece un 6,1%, mientras que el presupuesto total del gasto no financiero aumenta un 2,7%, y esa reorientación del gasto es lo que define la política de este nuevo Gobierno y es lo que marca la diferencia con respecto a los anteriores presupuestos. Las políticas sociales van a absorber el 75% del gasto total no financiero y la acción social de este Gobierno crece un 9%, no por capricho, no porque seamos solo de izquierda, sino porque la gente lo necesita. Las políticas de empleo y formación profesional aumentan porque, a pesar de crearse empleo, estamos con una mala situación de desempleo. Desde luego, si aumenta el desempleo o si se prevé que aumente el desempleo el año 2020, no es por causa de los presupuestos. Me parece una reducción absurda esa afirmación. Y lo que evidencia es que hay que mejorar la empleabilidad de nuestra gente. Porque oportunidades de empleo existen porque sigue aumentando la población activa empleada. Y herramientas para alcanzar esas oportunidades sí se presupuestan en este proyecto de ley. También se contempla la extensión a 2 años de la tarifa plana para los nuevos autónomos. Sanidad aumenta su presupuesto en más de 128 millones. Hay que destacar las partidas para reducción de lista de espera, aunque les parezcan pocas a la oposición, porque se triplican, pasando de 4,5 millones a 12,3 millones, un 171% más para abordar uno de los principales problemas de la sanidad pública, que es la accesibilidad. En educación aumenta su presupuesto en casi 120 millones de euros, un 7%, ¿sí? Lejos, lejos todavía del objetivo del 5% de gasto sobre el PIB para el año 2022, pero desde luego más del doble que los 53 millones de euros que fue el aumento pactado entre Coalición Canaria y Partido Popular entre 2018 y 2019, que fue desde luego una gran pérdida de oportunidad para poder alcanzar ese objetivo del 5% del PIB. En materia de vivienda, la gran olvidada por el gobierno anterior, crece el presupuesto un 19,5%, para empezar a abordar el grave problema de acceso a la vivienda que tenemos en Canarias, sobre todo por una gran parte de la población, la más desfavorecida. Y yo sé que los conservadores no le dan mucha importancia a determinadas políticas, se centran más en la contribución a las políticas de apoyo a los sectores productivos, pero los socialistas, de luego, nos sentimos muy orgullosos viendo crecer la atención a la dependencia en 10 millones de euros, alcanzando los 219 millones de euros, lo mismo que sentimos al observar cómo aumenta un 8% hasta llegar a los 51,7 millones de euros los fondos para la atención a personas con discapacidad, o que la prestación canaria de inserción y la transición a la renta ciudadana cuente con 88 millones de euros, cifra que además incluye otros 2 millones de euros para que los ayuntamientos agilicen los trámites y que nos acerca a nuestro deseo de complementar también las pensiones más bajas, tal y como hacen otras comunidades autónomas y que los señores que tengo enfrente siempre negaron a los canarios. O las escuelas infantiles, que recibirán 9,1 millones de euros, el doble que en el año 2019, una etapa educativa fundamental para nuestros hijos y que también ofrece oportunidades de igualdad a las familias. También, tal y como ha dicho el consejero, se inyectan recursos a políticas sectoriales, ya se irán desgranando en las diferentes comparecencias de los miembros del Gobierno. Incluso, a falta de presupuestos del Estado, el sector primario llega a 80 millones, industria y energía 38, sector turístico 36,8, I+D+I aumenta un 11,55%. Y como hay poco tiempo, en resumen, señorías, este proyecto de ley es realista, incrementará sus inversiones a lo largo del año que viene, acerca los presupuestos y las políticas a desarrollar en el año 2020 a la realidad canaria, como no hacían los anteriores, con sus limitaciones y sus insuficiencias. Eso es cierto, los recursos son limitados y seguramente en el trámite de enmiendas podremos entre todos los grupos mejorar alguna cuestión, pero son unas cuentas para la gente. Eso lo tenemos claro. Para la gente sencilla, además, que es la mayoría. Esa que le preocupa tener derechos y servicios públicos, que sus hijos puedan estudiar, que se puedan labrar un futuro, que los mayores tengan la posibilidad de vivir con dignidad, que puedan ser atendidos en un servicio sanitario público y de calidad cuando lo necesitan, porque esos derechos, ese patrimonio, es realmente el que quieren heredar y dejar a las futuras generaciones. Muchas gracias.
Muchas gracias. Agradecer a todos los grupos parlamentarios que se han ceñido al tiempo, con lo cual eso nos agrada. Así que ahora, por tiempo de 10 minutos... El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuesto y Asuntos
Europeos. Señor presidente, señoría, primera consideración para agradecer el tono, las aportaciones. Hay algunas ideas circulando hoy en el debate que podemos compartir e incluso reflexionar sobre ellas, pero no tengo tiempo. No le voy a contestar por falta de atención o de cortesía, sino por falta de tiempo. Es imposible responder a los 7 portavoces pues los asuntos que me han comentado, porque es absolutamente imposible. Agradecer, sí, a los grupos que sustentan al Gobierno la preparación y la coherencia con los objetivos que pretende el Gobierno en este primer proyecto de ley de presupuesto que presentamos a esta Cámara, y algunas consideraciones de orden general. La situación política española es muy importante para Canarias, determinante. La estabilización de las instituciones estatales es fundamental. El domingo votó de nuevo la ciudadanía con el mapa que todos los presentes conocen bien. Lo deseable es que se estabilice una mayoría parlamentaria y un gobierno lo antes posible. Ustedes saben que cada uno tiene sus pretensiones. El que les habla no tiene ninguna duda. Nosotros queremos un gobierno encabezado por Sánchez, porque es la primera fuerza política y creemos que en torno al Partido Socialista se puede conformar una nueva mayoría. A nosotros, a mí, no me gustaría que se hiciera en torno a la derecha, porque tenemos diferencias sustanciales en el trato canaria y en la orientación de la política. Y lo que deseo es que aprendamos la lección de los últimos meses y ahora sí se conforme un gobierno, que ese gobierno sea para la mayoría, que respete nuestros derechos e intereses, porque si no, nos va a tener enfrente como opción política y como gobierno, no les quepa la menor duda. Sea quien gobierne España, nosotros reclamaremos para esta tierra cada derecho, cada conquista, cada euro que nos corresponde. Y los tenemos bien identificados, algunos especialmente bien, porque hemos sido protagonistas de esas conquistas. Y por lo tanto seremos vigilantes, no, seremos beligerantes con quien incumpla con esta tierra, sea quien sea. Pero somos plenamente conscientes de que un buen presupuesto en España que respete nuestros derechos mejorará este presupuesto, mejorará las políticas que orientan este presupuesto, porque estoy convencido que tendremos altas coincidencias en la orientación de las políticas. Segunda consideración. La derecha tiene la tendencia a considerar un mérito de ellos cuando las cosas van bien y de la economía de mercado, y cuando van mal, la culpa de los gobiernos. Esto es muy socorrido, ¿no? Esto pasa con algunos sectores también del sistema económico. Es decir, cuando las cosas van bien es gracias a ellos, cuando van mal las tiene que resolver el sector público. Oiga, ni una cosa ni la otra. La economía de mercado está perfectamente articulada en los países de nuestro entorno y el papel del sector público también, en la Constitución y en el Estatuto. La capacidad de las administraciones públicas para intervenir, ordenar, garantizar los derechos y las libertades está perfectamente articulado en la Constitución y en nuestro Estatuto. Por ejemplo, la renta canaria de ciudadanía ya no es una opinión, es sencillamente un derecho de la ciudadanía de Canarias. Es una obligación de los poderes públicos garantizar a la gente que no tiene nada o tiene poco un complemento de renta para que vivan dignamente. Y este Gobierno lo va a cumplir. Y en este presupuesto se da un paso de gigante en este sentido. Llegamos a los 88 millones de euros para la prestación canaria de inserción en su transición a la renta canaria de ciudadanía, y este Parlamento, porque va a depender de ustedes, tendrá un proyecto de ley en tiempo y forma para debatirlo, y cuando tengamos ese proyecto de ley habremos consolidado de entrada 88 millones. Pero es que a estos 88 millones no tengo dudas que vamos a añadirle 30 millones de euros, con lo que la ley de servicios sociales va a estar plenamente cumplida, porque nosotros reclamaremos ese derecho, porque algunos lo hemos conquistado y tenemos mucho protagonismo en la historia de esa conquista, y por lo tanto podemos tener al final del año 20, si las reglas funcionan, 118 millones para esta política, más que duplicando la cantidad del año 19. Es un esfuerzo extraordinario e insuficiente para conquistar el derecho de la gente que peor lo pasa a tener esa renta canaria, y nosotros la vamos a poner en primer orden de nuestras actuaciones. Por supuesto, el empleo. Pero lo que no se puede es tener un discurso y el contrario. El empleo depende de cómo funcione la economía, de las tendencias internacionales, del precio del dinero, de cómo evolucionen las materias primas, de cómo se conforma la economía internacional, europea y española. Y el empleo tiene mucho que ver con ese contexto. La economía canaria no es que retroceda, es que crece menos que la media española, como viene siendo habitual en los últimos 20 años, porque nuestro sistema productivo es el que es y no se han hecho las tareas. Esto no son tareas de dos y menos de un presupuesto. Tenemos un proceso de desconvergencia económica con el resto de los pueblos del Estado español. Los datos son incontestables. Y el año que viene también va a ser así. Y girar eso significa hacer otras políticas económicas. Significa apostar por la economía productiva, por la diversificación, por la I+D+I, por la formación profesional. Y lo que nadie podrá discutir, lo van a tener ustedes difícil en el debate, es que este presupuesto modesto, que crece un 2,7, 211 millones de euros, pero que reasigna gasto para poder hacer posible que las políticas sociales, esas que hemos dicho, las que consumen el 75% del presupuesto, se incrementen un 6,1%, más del doble que la media del presupuesto. Y esto es incontestable. Estos son 6.051 millones de euros. Hay un incremento en sanidad que es más del doble que del año en curso. Y hay un incremento en educación que es más del doble del año en curso. Y ni les cuento, como he comentado, las políticas sociales. Hemos hecho un esfuerzo para que el presupuesto se ocupe de las competencias de esta comunidad, y esas son las más importantes. Pero es que los sectores económicos crecen más, crecen un 13,6%. crecen 237 millones, porque usted utiliza la cifra, seguramente será de letra, utiliza la cifra como le conviene, 13,6%. Hemos hecho un esfuerzo para que la agricultura, con recursos propios, aumente un 13% en el presupuesto. A este presupuesto de agricultura se van a incorporar programas de orden estatal cuando tengamos el presupuesto, y no cabía poner en los ingresos. No se puede poner en los ingresos lo que no tiene garantías absolutas, porque lo podíamos forzar para hacer trampa. Si hubiéramos sido como otro, para quedar bien en las elecciones, podríamos haber forzado 150 millones, 200 más, 40 para el plan de empleo, 40 para el plan de infraestructura, podríamos haber metido los 8 millones de riego agrícola, los 30 millones de pobreza, pero esto es hacer trampa, y nosotros no hacemos trampa. Este es el presupuesto que hacemos con nuestro esfuerzo, con nuestros mimbre, y sobre este presupuesto exigiremos los derechos que hemos conquistado. Es que son derechos de este pueblo y los vamos a conquistar, gobierne quien gobierne. Seguro que su jefe político no va a ser presidente, porque ha abandonado la política, y además yo creo que es un acto que le honra. Es decir, cuando uno fracasa de esa manera, lo mejor es mandarse a mudar, y yo creo que eso ha estado bien. Yo creo que el candidato más posicionado para estar al frente del gobierno de España es Sánchez. No porque ha barrido en las elecciones, sino porque es la fuerza más votada. Y yo creo que en torno a esa posición habría que construir estabilidad y política, y las nuestras, sin duda. Hemos hecho un esfuerzo también en materia de inversiones, y no era sencillo hacer un esfuerzo en materia de inversiones cuando retrocedemos en las transferencias de capital de los fondos europeos, porque están programados así, y de la propia administración española, porque el elemento más determinante de las transferencias de capital era el convenio de carretera, y ese ha variado. Antes había una media de 207 millones al año de transferencias en materia de carretera, y el nuevo convenio que firmó el gobierno anterior con el gobierno de España asigna para el año 20 90 millones, hay 129 millones menos que el presupuesto inicial del año 19, y por lo tanto hemos hecho un esfuerzo complementario. La reducción de las inversiones de un 6,2% es la mitad de lo que hubiera salido si no aportamos recursos propios para mantener los 1.008 millones en inversiones, que son determinantes para el crecimiento de la economía, del empleo y para el estímulo, y por lo tanto en ese terreno lo hemos hecho. Y luego algunas cuestiones, porque no me da tiempo. Escuchen esto. Renuncias a las herencias. Lo digo para los mitos. 2015, 1.301. 2016, 1.449. 2017, 1.574. 2018, 1.710. Falsamente, con el argumento este de que la rebaja estaba destinada para evitar esto, esta es la casuística oficial. Lo que pone en evidencia que la revisión de ese impuesto, que lo hemos hecho con criterios de progresividad, yo, si les conozco bien, y yo creo que los tengo a casi todos calados y caladas, ninguno de nosotros va a verse afectado por la revisión fiscal, a no ser que sean ustedes bastante ricos, que no me consta, aunque igual me equivoco en algún caso, ninguno de nosotros se va a ver afectado. El 82-83% de la población canaria no va a verse afectada por la revisión que hemos hecho y la tenemos calculada. Pero en cualquier caso, este es nuestro compromiso, lo dijimos, lo dije yo en este Parlamento cuando me correspondía hablar. Estuvimos en contra de esa revisión irresponsable, también por debajo, la bajada del medio punto, estuvimos en contra, y también estuvimos en contra porque yo ni me lo creí, en una reducción de jornada laboral a los grandes servicios públicos sin cobertura presupuestaria, y que compromete ciertamente que el presupuesto del año 20 tiene condicionantes. Yo creo en el derecho de los trabajadores sanitarios y educativos a mejorar sus condiciones laborales, pero cuando se pueda y la manera que se pueda pactar. Pero eso está ahí. Y si me permite el presidente, yo creo que es muy importante los dos grandes servicios públicos. Todos son importantes. Pero la sanidad pública necesita de un esfuerzo fiscal mayor, también de una mejor organización y una adecuada gestión. Pero la sociedad canaria, el presupuesto tiene que seguir haciendo un esfuerzo en materia sanitaria para atender mejor las necesidades de la ciudadanía. Y el personal es la clave. La clave del gasto y la clave del éxito de la gestión. De manera que destinar recursos al personal no es ninguna locura. Otra cuestión que nos podamos permitir en los términos que se hizo. Y ya ni les cuento en educación, donde el elemento único, por no decir determinante, aunque las tecnologías y los edificios funcionen, los profesores y profesoras son la clave de un sistema educativo. De manera que invertir ahí es inteligente, es estratégico y está bien. Otra cuestión es que tengamos todos los recursos que quisiéramos. Acabo diciéndole, señoría, que este presupuesto recoge los principios los valores y los compromisos que adquirimos en las campañas electorales, los grupos que conformamos el Gobierno, no les quepa duda que ese ADN está impregnado aquí, no les quepa duda que esto forma parte en gran medida de los compromisos del el presidente del Gobierno, y lamento no tener tiempo para explicar lo que significa el artículo 12 o el sistema de contabilidad europeo, nacional y regional. Nosotros no hacemos trampa, nosotros nos equivocaremos. La inejecución presupuestaria forma parte del sistema de cuentas y no está contabilizada en la suma final. Pero aquí no hay sino un error material. Y hacer juicio de valor más allá de eso me parece injusto. No los hacíamos nosotros. Nosotros lo que discutíamos son la política. Nosotros nunca echamos la culpa al Gobierno anterior de que no pudiera aplicar el superávit. Se la echábamos a la ley de estabilidad, a la regla de gasto, a la regla de gasto. Y como yo me conozco eso, no en los 15 días, como dice usted, que llevamos aquí, sino hace años, y ahí están nuestras enmiendas, la totalidad, para ponerlo en evidencia, sabemos de qué hablamos. Sabemos lo que dijo la ley en el año 12, sabemos lo que dijo la reforma constitucional, y hemos peleado y hemos presentado iniciativas, coincidiendo con algunos grupos, con otros no, para reformar esa ley de estabilidad y liberar el superávit para gasto público, para gasto social, a las instituciones locales, insulares y a los gobiernos territoriales que han cumplido con la deuda y que han cumplido con el déficit. Y está esta comunidad entre ellos. Lo ha estado los últimos años y lo estará los próximos si seguimos respetando las reglas hasta que las cambiemos, y nosotros las respetaremos, pero pelearemos cuando se constituyan las nuevas Cortes Generales para modificar esa ley y liberar miles, decenas de miles de millones de euros que hoy están en los bancos o solo se dedican a amortizar deuda. No me da tiempo a reflexionar sobre el tema de la deuda, pero les puedo asegurar que cumplimos exactamente con nuestro deber, y es demagógico pensar que los recursos que van a la deuda pudieran ir a otro ámbito. Es sencillamente simplificar o desconocer las reglas de juego de la estabilidad presupuestaria. Esto no funciona así y lo saben perfectamente. Esos recursos los conseguimos para amortizar deuda y no para ninguna otra cuestión. Otra cuestión es que la fuente de financiación pueda cambiar, y nosotros estamos evaluando no solo recurrir al sector público para financiar el tema, sino estamos planteando ir a los mercados, ir a políticas de bonos sostenibles, de bonos verdes, y eso tenemos tiempo porque hay, digamos, meses por delante para hacerlo posible. Agradezco al presidente la generosidad, a ustedes el tono, y lamento no poder contestar a cada uno de los requerimientos, pero el tiempo manda en el Parlamento y soy plenamente consciente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, presidente. Se levanta la sesión.